Que tal? Saúdos a todos e a todas. Saúdos, que tal? E benvidos unha semana máis a esta contracorrente, este espacio no que todas as semanas pois falamos con Ángeles García Portela. Falamos arredor do seu blog, dese blog que poden acceder a él tecleando angelesgarciaportela.com. Comentamos un poquinho a actualidade. Bueno, a actualidade máis rabiosa está en Francia,
sí.
Ainda que non hai de momento ninguna entrada, non tens ninguna entrada, pero está en Francia, no, porque xa non che dou tempo.
Ahora é increíble, non? Descrédito de dos partidos, sale un tipo dun partido, monta unha cosa que se chama marcha, e ahora todos os de los partidos se van a poner detrás de aí.
Xa,
es increíble.
Claro.
Y entre los socialistas y los liberales ahora se llama socioliberalismo.
Curioso tamén como reflexaban as portadas dos periódicos, de algúns periódicos, venceuse o populismo.
Sí.
De repente o populismo sirve un pouco para unha especie de queixón desastre onde metemos todo, desde a ultradereita hasta a esquerda, etcétera, etcétera.
Y además colocan el fantasma del fascismo al otro lado y sale pues lo de siempre, ¿no?
Claro, sí, sí.
Un poco con lo de Trump, parece que es antisistema, uno de un sistema, porque él proviene de la banca Rothschild. Quiero decir, la gente votó que va a ser despedida otra vez, ¿no? Es de la reforma laboral, de lo mismo. Y esto, dicen, un respiro para la Unión Europea. Bueno, yo creo que es una prórroga a la Unión Europea, porque sigue abocada al fracaso con estas políticas.
Xa. Si o problema non é, sempre se dixo, o problema non é a Unión Europea.
Claro.
O problema está na política que se aplica.
Y la gente de la Unión Europea.
La Unión Europea,
¿no?
Gente,
vinieron los de Goldman Sachs y los que estaban ahí, como Durão Barroso, se fue a Goldman Sachs.
En fin, bueno. Estivemos como sabrán os ointes de Radio Leiros, pois, bueno, Ángel, estivo xente un par de programas. Por certo, estiveches por aí de viaxe, ¿no?
Sí, me di un respiro, ¿no?
Veixo que entre outros países visitaches Irán.
Claro, yo tenía un profesor de filosofía que decía que había que echar una mirada al libro y dos a la vida. Entonces, de vez en cuando también hay que ir a ver la vida.
Bueno, unha semana nun país do eixo do mal, titulas a entrada no teu blog, ¿no?
Sí.
E recordas un pouco, bueno, pois que tan pronto chegas a, que tan pronto o avión se pon sobre a pista de aterrizaxe, pois que as xóvenes se apresuran a tapar a súa cabeza e todas estas cousas, en fin, as mulleres maiores pois xa van tapadas. Sin embargo, recordas tamén a través desta entrada que, bueno, hai unha especie de idea preconcebida,
sí,
que nos meten na cabeza os medios de comunicación coa machacona mensaxe de o eixo do mal, ¿no? Que ao final sigue estando aí.
Tú le dices a la gente que vas a Irán y
claro,
la sensación es miedo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ese miedo alguien nos lo ha metido, no es adquirido, ¿no? Y bueno, llegas allí y nada que ver con todo lo que nos cuentan los medios de comunicación, para nada, ¿no? La gente es de lo más amable. Lo que pasa que, claro, en el blog lo digo, cuando hablan de Venezuela hablan de la perversión del gobierno de Maduro,
de Maduro,
los venezolanos. Uh-huh. Pero, amigo, en Irán no se habla del gobierno de Irán, sino que se habla de los iraníes, con lo cual el miedo al diferente, ¿no?
Claro. Bueno, ti comprobaches que efectivamente un país acolledor y bueno, parece que non tiveches medo ni sensación de...
No, me sentí muy arropada por la gente, incluso los que no sabían inglés se esforzaban en ayudar en ningún momento. Ellos mismos son conscientes, saben de la propaganda. Decían, no, tu familia no tuvo miedo cuando dijiste que venías, porque ya ves, somos un país seguro, y es verdad, ¿no? La seguridad es total, en ningún momento te sientes... Pero bueno, es lo de desconocer lo que ignoras e inocularte el miedo a la gente. No solo miedo, sino que también parece que es un país atrasadísimo, y es totalmente falso. Tiene un metro igual que Madrid o que París.
Bueno, tú incluso reproduces un plano de metro.
Un plano de metro, sí. Es un país curioso, ¿no? Bueno, primero, como mujer tener que andar con velo tampoco te hace gracia.
Sin duda,
¿no? Pero bueno, mi marido me decía, pero no te sientes atrás. Digo, después de tener una escayola, lo del velo es muy llevado. Pero bueno, otra de las cosas, se ve que la gente joven tampoco lo lleva por elección, lo lleva por imposición, ¿no? De la misma manera que, bueno, en la época del Shah, le retiraba el chador a las mujeres, lo cual también, pues, es una violación, ¿no? Que te obliguen y ahora pues te obligan a ponerlo, ¿no? Sí. Que sea que una rebeldía se nota, porque en principio tiene que llevar la cabeza totalmente cubierta.
Y falas do maquillaje, ¿no? De afiladas, sí, que son, sí, por sí, ejemplo, sí, o maquillaje, ¿no? Que no está bien visto, pero sin embargo, pues parece que sí, sí, sí que...
Como eso no es ilegal, sino que solo está bien visto, como llevábamos aquí la minifalda una época, ¿no? Sí. Yo he visto el paralelismo eso de vivir en una dictadura, ¿no? Pero es como si nos cogieran miedo a los españoles por vivir la época de Franco, ¿no? Nosotros también lo padecíamos, el pueblo suele padecer la historia, ¿no?
Y además hay una gran diferencia entre, digamos, o Irán urbano, por decir algo, o más cosmopolita, que y otro Irán más...
Claro, el Irán de las aldeas, reaccionario, tradicional, incluso, bueno, hay unas tribus todavía que viven casi nómadas, pero luego, a pesar de lo que crea la gente, hay una clase media muy pujante, ¿no? Y es cierto que las mujeres tienen que ir cubierta la cabeza, pero, por ejemplo, en la universidad las mujeres son mayoría.
Sí.
Y es cierto que hay una división de sexo total en lo que pueden. Es más, intentan que haya turismo de playa, pero es imposible porque con estas normas, ¿no? Que un hotel se van las mujeres a una hora a la piscina y otra a otra, es imposible. Pero lo cierto es que las mujeres están incorporadas totalmente al trabajo, conducen, cosa que en Arabia Saudí. Que no nos oyen, no conduce. No.
Y sobre la Arabia Saudí no se nos pon tanto, ¿no? Aparecen siempre unos señores ahí como muy campechanos.
Sí. Bueno, es que leí en Arabia Saudí, leí en Irán un diario que cuenta que Arabia Saudí tiene una agencia de buenas noticias para hablar bien de sí mismo, ¿no?
Claro, claro.
Cosa que Irán no tiene en Occidente, obviamente.
En cuanto a las cuestiones de separación de sexo, bueno, ti también ironizas un poco en tu entrada, que aquí, bueno, ten otro nombre, llamas eufemísticamente, ten un nombre distinto, por ejemplo, cuando falamos das escolas, que también, en fin, de... que apartan o que teñen escolas separadas para homes e mulleres en Irán, aquí también te las hai incluso subvencionadas, ¿no?
Y le llaman educación diferenciada, claro, no, claro. Le llaman separación.
Por eso. Por eso, ¿no? Que moitas veces, bueno, pues enseguida se pon o acento y todos nos escandalizamos. Luego, a pouco que rasquemos, pues...
Pero la ideología, al final, detrás están las religiones, los pongamos como los pongamos.
Bueno, así que, en fin, en Irán, que é un país que, en principio, non é menos seguro que calquera outro de calquera outro lugar do mundo, e, ademais, en fin, a xente é, en fin, normal.
Sí. No, yo, ademais, non suelo hacer entradas de viajes, porque no es un blog de viajes, pero como en este caso sí que denuncio las mentiras de la prensa. Yo además me acuerdo que mi primer descubrimiento de lo que miente la prensa fue precisamente la conmemoración de los 2500 años del Imperio Persa, aquello todo de Persépolis, que bueno, que yo en aquel momento era pequeña, pero es que no nos habían dicho que no fueran cristianos, salían el hola como...
Sí, sí, sí.
¿No? Bueno, pues a la misma manera ahora, pero del lado contrario, ¿no?
Incluso hay judeos en Irán, ¿no?
Una comunidad muy fuerte.
Que algo que me sorprendió cuando leía a entrada de un blog, ¿no? Porque, claro, uno imagina, es imposible.
Yo además me enteré, de casualidad, iba a ir al mercado, al bazar de Teherán, y me dijeron, bueno, mañana cierran los judíos. Y hoy cierran los musulmanes. Pero ¿cómo judíos? Pues efectivamente, ¿no? Hay una comunidad muy fuerte, incluso tiene un representante en el Parlamento, cosa que aquí nunca se ha oído.
Sí. Bueno, pois en fin, son as cousas van cambiando en función de como nos vai na feira, que como digo outro, non? Pues, recordas aquí incluso a época do xa de Persia e todas estas cousas.
Sí, ¿no? O toca que sean del buenos, o tocan que sean malos,
¿no? Depende un pouco, pois pues, ao mellor como comercian co petróleo, non? Ou como en fin, como se chega a acordos nesto do ouro negro, non?
Claro.
Por aí, así ya puñémoslles unha u outra etiqueta.
Ahora toca de hacen de malos, ¿no? Pero claro. Bueno, dependerá, ¿no?
Muy ben, bueno, deixamos os viaxes logo, deixamos a Irán, falamos de Fernández Currás, de Marta Fernández Currás, que supoño que lle sona o nome a moita xente, porque tuvo na Xunta de Galicia un alto cargo e agora está na empresa privada.
Sí, bueno, yo ya
están,
había hecho
bueno,
una de las grandes sí, consultorias, que también tampoco gozan de mucho prestigio desde la crisis, es decir, no... Los informes...
¿Por qué será que sempre buscan a xente procedente do sector público que en fin, que tuvo cargos importantes? ¿Será por os contactos? ¿Por qué?
Non lo sé, porque yo había hecho una entrada cuando ella se pasó a Ernest Young y estaba tratando, le tocó enfrentarse a lo público, pero Madrid. Pero es que ahora la han mandado a Galicia como jefa de Ernest Young en Galicia, porque esta consultora es de la que menos clientes tiene, de las Big Four, de las 4K, de Deloitte, PwC, etc. Entonces viene para aquí. Pero claro, vamos a ver su pasado. Esta señora fue estaba encargada en Hacienda de los grandes patrimonios. Antes de estar en el Partido Popular. Sí. Curioso, porque la malograda Carrasco, la señora que fue asesinada en Londres, también era la encargada de los grandes patrimonios. ¿Qué relación puede haber el saber y relacionarte con los grandes patrimonios para entrar en política luego? O sea, para luego entrar en una consultora. Y bueno, incluso...
Pasó de ahí a Interventora General de Galicia, ¿no?
Sí, sí. Y después la encargada de los recortes, porque fue de consellera de Hacienda. Llamada la tesorera de Rajoy, ¿no? Pues de tesorera de Rajoy. Ahora va a buscarse una cartera de clientes para Ernest Young en Galicia. Y que decían que era gran servidora pública.
Claro. E como gran servidora pública, pues pasouse ao sector privado. En fin, supoño que, como decías ti, sale, empeza ou aparece aí nos grandes patrimonios, se encargaba dos grandes patrimonios. Supoño que, bueno... Pois,
sí, claro, pues mismos...
algún interés terá Ernest Young en esta en este tipo de xente, ¿no?
Y además se supone que los que eran grandes contribuyentes ahora pueden ser potenciales clientes.
Claro, claro, ¿no? Claro, claro.
Y luego lo curioso es que Ernest Young en un informe señala que la contratación pública en España es un foco de corrupción, para mondarse de risa, ¿no? Porque desde luego tampoco da mucha credibilidad al sistema que anda empleando a gente que procede del gobierno.
Bueno, concluyes que as portas xiratorias non dan demasiada credibilidade ao sistema, incluso a viñeta está moi ben, a viñeta coa que ilustras esta entrada, sí, na que, bueno, ves o hemiciclo directamente, dice, esta é a sala de reunións, comenta un ou outro, dos conselleiros delegados da nosa empresa. Dice, home, pero si é unha réplica exacta do Congreso dos Deputados. Dice, por suposto, gústanos que os nosos empregados se sentan como na casa, ¿no? Bueno, Abril Martorell. Abril Martorell, os apellidos relacionados coa etapa franquista, etcétera, pois siguen ocupando.
Sí, a mí me sonaba, los que tenemos unos pocos de años, a mi apellido me sonaba, vamos. Y este señor, después de Monzón dimitir, fue nombrado presidente de Indra, ¿no? Y bueno, la entrada es por la noticia de que mantienen el cargo a un señor, a de Andrés, que era amigo de la infancia del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que está imputado en la Púnica y lo sigue manteniendo en el cargo de consejero. Es curioso porque él hablaba del que el gobierno corporativo tiene que tener gran prestigio, que estamos bajo lupa en la sociedad, etcétera, etcétera, y no lo echa. Bueno, pues este señor que conserva a de Andrés de consejero, estuvo en varias empresas públicas.
Y parece que ostentó récord de despidos, ¿no?
Sí, claro, estuvo en Telefónica, en Prisa y en Indra, y pues se calcula que despidió a 14.000 personas. Por eso es curioso.
Sin embargo, el señor
lo mantiene en contra de la opinión de los grandes accionistas de Indra, ¿no?
Que son... Claro, porque una cosa es despedir a curritos, y outra, en fin, a unha túa estirpe, ¿no?
Claro.
Supoño que non é o mismo.
Por eso es curioso, ¿no? Que por la economía hace todo, pero por la amistad también, ¿no?
Bueno, Abril Martorell, o apellido sona lle a moita xente por o que fora ministro de con Suárez, ¿no? Con Adolfo Suárez.
Bueno, previamente había sido procurador en Cortes.
Efectivamente.
Con Franco. Y gobernador civil en
de Segovia, sí, o presidente de Diputación de Segovia, o algo así, ¿no?
Era, presidente de la Diputación.
Como presidente de Diputación, pues tenía, creo que pertenecía a un cargo como...
De procurador.
De procurador, ¿no? Efectivamente. Bueno, sempre os fillos de alcaldes franquistas, de presidentes de diputación, en fin, todos acaban topando
un
porcentaje elevadísimo. A poco que rasques por ahí, ¿no? Acabas encontrándose en todas partes, ¿no? En todos los cargos de responsabilidad.
La familia Rodríguez Ponga, la familia Dancausa, hay un montón de estirpes de estas, ¿no?
Bueno, parece que con esta xente incluso, bueno, pues hai cousas que cando a hora dos seus currículos quedan por aí medio solapadas, si non...
Claro, porque ni la Wikipedia...
Quizás non interesa.
Es que ni la Wikipedia cita de que sean tenga relación los dos, los Fernandos sí. Además Toles sean padre e hijo. Sí. Vas a la entrada del hijo y no figura que sea su padre. Vas a la entrada del padre y tampoco, ¿no? Parece que es un poco de tapadillo todas estas relaciones.
E logo esta xente, cando falamos moitas veces do bipartido España y no sé qué, pues tampoco, también, o mismo vale, digamos, un gobierno conservador que un gobierno que un gobierno teóricamente progresista o socialista, no caso fue incluso propio Felipe González nomeó a este a propuesta de Felipe González formó parte, o fue o presidente de la Comisión de Análisis y Evolución del Sistema Nacional de Salud, aquel famoso informe Abril que
sí, de Sanidad, que de fue sanidad, el paso, ¿no? A la privatización.
Exactamente.
Bueno, al final es que es un poco como los militares, ¿no? La población civil la desprecia, los militares, incluso una guerra, al contrario, también lo respetan porque es como es, tiene claro. Uniforme, ¿no? Y en este sentido es igual, ¿no? Es uno de los suyos y al final todos se hacen favores.
Evidentemente. A próxima entrada, aos desheredados e as comisións. Parece que o maior negocio que tenga banca en este momento son as comisións.
Sí, ¿no? Viven de las comisiones. Uh-huh. Tanto es así que, claro... en las cárceles los presos tienen un dinero para poder gastar en el economato, que son 80 euros a la semana. Entonces, se abría un concurso para que los bancos que intentasen adjudicarse este servicio, incluido las nóminas de los funcionarios, etcétera. Pues los bancos, además de eso, la libre competencia quedó desierto, porque la condición era que no le cobrasen comisiones cuando los familiares ingresaban en la cuenta de los... Y si no hay comisiones, no hay negocio. Por tanto, quedó desierto. Bueno, pues el Ministerio de Interior se vio en un problema y obligó a abrir una ventanilla a los propios funcionarios para que ingresasen el dinero. Siempre, al final, no vale mucho, pero los echa mano de los funcionarios.
Para otro, sí, ¿no? Sí.
Bueno, pues ahora el negocio se lo han adjudicado a Correos. Y Correos también cobra. Y a mí me dio un dolor de corazón porque yo a veces que veo gente que en conversaciones que no tiene dinero, que le cuesta un montón meterle 5 euros al familiar o 20, pues que la comisión es 1,95 de euros por cada ingreso. Es decir, que todos estos...
Prácticamente 2 euros, exactamente, 2 euros cada vez que ingresas, que pasa un ingreso.
Claro, la cantidad máxima es meter 2.499, o sea, los de la corrupción meterán eso y les cobran 1,99 euros.
Meten 3.000 euros directamente, ya ponga, en fin, para unas semanas teñen ahí. Claro,
pero el que cobra... iba a meter 20 euritos cada mes, le van a sangrar 1,99. Y Correos son dice que no se quejen porque a los usuarios normales le cobran de 2,25 y 1,25 del informe transferido. Es decir, que esto todo va en el sentido de hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, ¿no?
Bueno, ti recordas también esa entrada que esto das comisións, efectivamente, a banca suele, os seus mellores clientes suelen non cobrarlas, ¿no?
Claro.
En todo caso, sempre se lle cobran, incluso en algunhas publicidades se aparece que si tes unha nómina ou unha pensión superior a 1.000 euros ou non sei que, pues aí pues non che cobran comisións. Pero
si yo hace 8 años supe que este país iba a colapsar cuando le tocó la lotería a un ciudadano de Gambia y enseñó la cartilla y tenía 150 euros y le habían cobrado 4 de comisión. O sea, le enseñó involuntariamente y la prensa se dio cuenta. Es decir, 150 euros en la cartilla que tiene un pobre inmigrante y le sacas 4 euros de comisión, ¿no?
Claro.
Pues seguro que desde que le tocó la lotería no le van a cobrar comisión.
Claro, claro, sin duda, claro. Con lo cual, esa banca que hubo que rescatar, que tanto interés y tantos cartos pusimos.
No, y la siguen rescatando indirectamente. Hoy viene una noticia en donde las viviendas usadas, la Xunta va a darles 6.000 euros para rehabilitarla. E incluye las de la banca. Y luego se quejan del paro y de las subvenciones y del todo gratis. Es decir, se queda con un piso la banca y aún nosotros vamos a ponerle 5.000 o 6.000 euros para que el piso les quede nuevo.
Ya.
Vamos, es que eso...
en fin, é unha a cuestión da banca, e en máis de un caso, en máis de unha ocasión temos visto por noticias de prensa o caso dos parados, non? Por exemplo, persoas que cobran unha prestación de desemprego ou unha prestación moi pequeniña e que están obrigados a manter unha cartilla no banco, e moitas veces moitas supoño que xa agora a maioría das veces a entidade bancaria cobra unha comisión por manter aberta, sí, sí, ou por gastos de mantenimento da conta, cando non che queda ademais outro remedio.
No, cuando menos tienes, mira, yo, un banco en concreto, a los pensionistas, si cobran menos de 1.000 euros, se cobran comisión, si cobran más, no.
Claro.
Pues la mayoría cobra menos de 1.000 euros, si es que vamos. Claro. Pero bueno, acaba de salir un libro de Varoufakis que cuenta todo esto y dice que los políticos, al final, quien gobierna es la banca, no nos engañemos. Están detrás de todo esto, cobran lo que pueden y cogen lo que pueden. Y estos, pues aquí, a ver, las mismas, el pueblo.
Muy bien, Ángeles, pues nada, como siempre, un placer cada semana conversar aquí contigo en Radio Leiros. O próximo miércoles seguimos falando. Recordo, es o blog de Ángeles, pueden acceder a él, angelesgarciaportela.com. Ben vida y hasta o próximo.
Gracias.
Hasta luego.
No te mirabas, tú.